La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
COP27 en Egipto, un firme alegato del jefe de la ONU en favor de un fondo internacional por los daños y pérdidas del cambio climático, punto incluido en la agenda de la cumbre, que promete arduas negociaciones. En ese sentido, Francia pide a China y Estados Unidos que paguen su parte para ayudar a los países más vulnerables frente al fenómeno. Ucrania amplía sustancialmente su sistema de defensa antiaéreo este lunes, nacionaliza también a 5 empresas vitales para el esfuerzo de defensa. Aquí en Francia, la conferencia episcopal indica que la justicia civil y la canónica han abierto investigaciones contra 11 obispos, exobispos, en casos de abusos sexuales u omisión de su denuncia. En esta última edición, Américas, a pocas horas del voto, presentación de la batalla legislativa este martes en Estados Unidos. El nuevo dueño de Twitter pide votar a los republicanos. Fabián Elí en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
Humanity has a choice: cooperate or perish. It is either a climate solidarity pact or a collective suicide pact.
La humanidad debe cooperar o perecer. Se trata de solidaridad o de suicidio colectivo, advertía este lunes desde la COP27 en Egipto el jefe de la ONU al presentar un pacto entre países ricos y aquellos en vías de desarrollo para acelerar el abandono de energías fósiles, ayudar también a las economías emergentes a reducir sus emisiones.
The two largest economies, the United States and China, have a particular responsibility to join efforts to make.
En ese sentido, Antonio Guterres subrayaba la responsabilidad particular de China, de Estados Unidos, para convertir el pacto en realidad, dijo este lunes. También abundaba en esa dirección el presidente francés Emmanuel Macron, nombrando a las dos primeras economías mundiales para que paguen su parte, dijo, ayuden a los países más pobres.
Estados Unidos y China deben responder. Y si tuviera que simplificar las cosas sobre las emisiones de efecto invernadero, diría que nuestra batalla es que los más ricos estén presentes, que paguen lo que les corresponde, y en esto seamos muy claros: los europeos pagan, pero nosotros somos los únicos en hacerlo.
Al margen y en el centro también a la vez de la cumbre, preocupa crecientemente la suerte del disidente egipcio encarcelado Alaa Abdel Fattah en huelga de hambre desde abril pasado y que ha dejado de ingerir días atrás su cuchara de miel diaria, su vaso de té. Alfonso López es presidente de la organización Amnistía Internacional Sección España, experto en África del Norte.
Él estaba en huelga de hambre y desde el día de hoy se niega a ingerir ningún líquido tampoco. Es decir, que es muy posible que Alaa Abdel Fattah no vea cómo acaban estas jornadas. Una persona que ha sido detenida muchísimas veces en los últimos 10 años, que ha sido sometida a juicios injustos, que ha sido acusada de falsedades con tal de tenerlo retenido. Tenemos muchísimos otros casos similares que también están en la cárcel. Es que es una conferencia en un país en el que no hay derechos, en que hay una represión fuertísima y que el gobierno autoritario de Al-Sisi debe cambiar completamente de actitud para poder ser creíble en cualquier tipo de negociación y especialmente en este tema que son las medioambientales.
Акції п'ятьох підприємств: Укрнафта, Укртатнафта, Запоріжжя Трансформатор, Автокрас, Мотор Січ.
La guerra en Ucrania. Entre tanto, el primer ministro Shmigal anunciaba que el Estado ucraniano va a tomar el control de al menos 5 empresas estratégicas que fabrican productos esenciales para el esfuerzo de guerra y de las Fuerzas Armadas. Los activos podrán ser devueltos, reembolsados a sus propietarios una vez que se levante la ley marcial. Ucrania recibía hoy nuevas dotaciones de los nuevos sistemas occidentales de defensa antiaérea destinados a derribar los misiles que Rusia utiliza, al igual que drones iraníes, y que han dañado en un 40% la red eléctrica ucraniana. Mauricio Latorre.
Según el ministro ucraniano de la Defensa, Kiev recibió hoy sistemas de defensa antiaérea de tipos NASAMS de Concepción, Noruega, y equipados con misiles estadounidenses de corto y medio alcance y dotados de radares tridimensionales. Los sistemas desplegados han sido suministrados por Estados Unidos, España y Noruega. La prioridad número uno es reforzar nuestro sistema de defensa antiaérea, afirmaba el viernes Oleksiy Reznikov al anunciar la llegada de las baterías NASAMS, que interviene después de la entrega por Alemania del sistema Iris-T de última generación, capaz de derribar aviones, helicópteros, drones y misiles. Hay que sumar también la entrega en octubre de misiles tierra-aire Crotal acoplados con radares de fabricación francesa.
Aquí en Francia, 11 obispos, exobispos han sido encausados por la justicia civil o por la canónica, la eclesial, por señalamientos, abusos sexuales en el pasado o su omisión de denuncia, anunciaba desde Lourdes la Conferencia Episcopal Francesa este lunes. Una operación de transparencia que quedó opacada por esas revelaciones de Monseñor Ricard, hoy cardenal exarzobispo de Burdeos. Abunda Paula Estañol.
Il y a aujourd'hui six cas d'évêques qui ont été mis en cause devant la justice de notre pays ou devant la justice canonique.
Son hoy seis casos de obispos que han sido encausados por la justicia francesa o la justicia canónica, anunció el titular de la Conferencia Episcopal Francesa, precisando que otros dos prelados superiores que ya no ejercen son objeto de investigaciones de la justicia y de un procedimiento canónico.
Il y a 35 ans, je me suis conduit de façon répréhensible avec une jeune fille de 14 ans.
Monseñor Moulin Beaufort también indicó que el cardenal Jean-Pierre Ricard, antiguo obispo de Burdeos, reveló recientemente a la jerarquía católica haber cometido actos reprensibles hace más de 3 décadas sobre una adolescente de 14 años o cuando era párroco en Marsella.
En China se reporta el nivel más elevado de nuevos casos de COVID-19 en 6 meses, pese a los múltiples confinamientos que perturban la vida diaria, la economía y a veces las redes sociales en ese país. De hecho, las exportaciones han disminuido por primera vez desde mayo 2020. La amenaza de una recesión en Estados Unidos y en Europa también influye en las importaciones y el consumo en China.
Noticias de América en RFI.
En 2009, los países desarrollados, los primeros emisores de gases invernaderos, se comprometían a transferir 100.000 millones de euros al año a los países del sur, los más afectados por el fenómeno de cambio climático. Un objetivo hoy lejos de haber sido alcanzado. Desde la tribuna de la conferencia, hoy el presidente francés en Egipto, Emmanuel Macron, abogaba por la prohibición de cualquier explotación mineral de los grandes fondos submarinos y, a su vez, del fondo de los océanos a la Amazonía. El presidente Petro de Colombia exponía su decálogo de propuestas para salvar a la humanidad, dijo, de unos tiempos de extinción, haciéndose eco de lo anterior. En el Ecuador de su decálogo, el punto número 5, agregamos en esta edición el colofón sobre deuda externa, reembolso, cambio climático.
Colombia otorgará 200 millones de dólares anualmente durante 20 años para salvar la selva amazónica en su territorio. Esperamos el aporte mundial. 8. El Fondo Monetario Internacional debe iniciar el programa de cambio de deuda por inversión en la adaptación y mitigación del cambio climático en todos los países en desarrollo del mundo. 10. De inmediato hay que iniciar las negociaciones de la paz. La guerra quita el tiempo vital de la humanidad para evitar su extinción.
Peligrosas elecciones para el presidente demócrata Joe Biden en Estados Unidos en caso de que pierda este martes de las legislativas de medio mandato. Elecciones que se derivan a nivel estatal, de gobernaciones y otros cargos estatales. El propio presidente Biden, su predecesor Donald Trump, debían intervenir de nuevo este lunes en campaña, a pocas horas de esa encrucijada electoral. Presentación, Cristian Vázquez, RFI Washington.
Más de 43 millones de estadounidenses ya han votado de forma anticipada. A los estados con más votación hasta el momento son California, Texas y Florida. Votación que además ya tiene cerca de 120 demandas que vienen de grupos que trataron de justificar el supuesto fraude electoral en las elecciones del 2020. Al respecto, gobiernos locales han levantado ya barreras y pedido refuerzos policiales para proteger los edificios donde se contarán los votos. Por su parte, el nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, quien dijo que iba a mantener la independencia de su red social, publicó un trino diciendo que el poder compartido, en referencia al poder que tienen los demócratas hoy, tanto en la rama legislativa y ejecutiva, lleva al peor exceso de cualquier partido. Por eso, teniendo en cuenta que el presidente es demócrata, recomendó votar por los republicanos al Congreso. Informó desde Washington para Radio France Internacional, Cristóbal Vázquez.
Un reparto del poder, por ello aboga Elon Musk, el excéntrico multimillonario, Kenia Juárez es analista en California de la consultora Accountable Tech.
Es bien preocupante que Elon Musk no está haciendo más para proteger la integridad electoral. Específicamente, como parte de sus despidos radicales el viernes, despidió a muchos de los empleados que trabajaban para evitar esa misma desinformación electoral proliferar en la plataforma, incluidas las personas que trabajaban en las amplificaciones algorítmicas, que es como las teorías de conspiración pueden ganar terreno. Entonces, antes de nuestras elecciones, casi dejó todo ese equipo que se vaya. Entonces, no estamos seguros qué información está ahorita en la plataforma. Twitter ahora está dirigido por un multimillonario errático que está completamente desconectado de las preocupaciones de la mayoría de las personas en la plataforma.
Centroamérica, la alianza de sandinistas arrasa en las elecciones municipales, obtuvo el control en 112 de 153 municipios en juego. El observatorio Urnas Abiertas estima que la abstención fue del 82% y en algunos municipios se apreciaba la presencia de uniformados armados en centros de votación. Bluefields.
Es notoria en la presencia de uniformados del sistema penitenciario, la policía, de operaciones especiales, de todos los sistemas de las instituciones del gobierno que ven la seguridad en el país. Se ve desde horas muy tempranas. Es que a los trabajadores del gobierno desde horas muy tempranas les estaban recordando que tenían que ir a votar. Y lógicamente ya se conoce que esto es parte del chantaje que se da a los trabajadores de las instituciones públicas, uno, para mantenerles el trabajo, y dos, para que los votos se puedan observar como que cuando realmente se está dando un chantaje directo hacia los trabajadores del Estado.
La reportera Calúa Salazar. Vamos ahora a El Salvador.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Donde un grupo de menores de edad detenidos arbitrariamente en el oriente del país han sido liberados, según informa la agencia EFE. Y rebotando informaciones de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD, que ayer, la víspera, denunciaba la detención arbitraria de estos menores, 8 niños y jóvenes, que sucedía el pasado 29 de octubre en una comunidad de la zona del Bajo Lempa, en el oriental municipio de Jiquilisco, luego de que los detenidos presentaran una obra de teatro, un libreto sobre la memoria histórica del Salvador. Explicaciones con el exprocurador adjunto este año de Derechos Humanos, extitular del FESPAD, el abogado de Derechos Humanos Saúl Baños.
Los 8 adolescentes son personas activas de la vida comunitaria, y presentaban una obra de teatro en el festival denominado Festival de Resistencia sobre la historia de la lucha por la soberanía de los pueblos en El Salvador. Era una celebración comunitaria la que tenían. El guión de la obra teatral había sido enmarcado en los tiempos de la invasión española, allá por 1524, durante la guerra que tuvo nuestro país también en los años 80, y fue una dramatización, ¿no? Y se supone que la actuación de la captura por parte del ejército de la policía obedece a eso. Hay un contexto también que esa comunidad ha tenido capturas en el marco del régimen de excepción que empezó allá a finales de marzo de este año, y habría que esperar la respuesta de la policía, de las autoridades, para saber a ciencia cierta a qué obedece esa captura.
Se contempla que El Salvador concluya este 2022 bajo ese régimen de excepción.
Si no han desaparecido los motivos o las causas que lo motivaron, se puede prolongar por 30 días más. Y así lo plantea el artículo 29. No obstante, las proyecciones que se avisaron es que va a concluir justamente el 2022 con régimen de excepción. Hasta la fecha, el gobierno informa que van cerca de 57.000 personas capturadas. Y, paralelamente a eso, se está construyendo un megacentro penal que se supone va a tener la capacidad de albergar a 40.000 personas privadas de libertad en el marco del régimen de excepción. Presumiblemente se tienen capturas ilegales y de personas que no tienen ese perfil que el gobierno está justificando para capturar en el marco del régimen de excepción. Lo que se plantea es que las condiciones que, si las hubo, en cuanto a que hubo una crisis por el elevado número de homicidios en un fin de semana, que casi llegaron a 80,
sí,
ya desaparecieron, y que el Estado perfectamente puede atender las condiciones de inseguridad provocadas por las pandillas para que, de manera ordinaria, con la institucionalidad que tiene, con las leyes que tiene, de manera ordinaria, pueda garantizar la seguridad de la población.
Saúl Baños, abogado de derechos humanos en El Salvador. Próxima cita informativa a las 10 GMT, este 8 de noviembre, martes, aquí en RFI. Segunda parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
En estos estudios pasaba hace unas semanas ya la coreógrafa argentina Marina Otero, aquí con Jordi Batallé.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Después de que hayamos sido azotados por una pandemia, por la crisis económica y la escasez de carburantes debida a la guerra de Ucrania, podemos preguntarnos qué más nos puede pasar. Pero estoy seguro que nada es tan duro como lo que le ocurrió a nuestra invitada de hoy, la bailarina y coreógrafa argentina Marina Otero, quien perdió el uso de sus piernas a causa de una lesión en una obra. Pero su fuerza de voluntad la ha llevado a levantarse y a presentar su obra Fuck Me en el Teatro de la Ville, aquí en París.
Siempre me imaginé en el centro de la escena como una heroína vengándome de todo. Pero el cuerpo no me dio para tanta batalla. Hoy dejo mi lugar a los intérpretes. Voy a mirar cómo ellos le prestan su cuerpo a mi causa narcisista. Siempre me imaginé en el centro de la
escena. Siempre me imaginé en el centro de la escena.
Siempre me imaginé en el heroína de la escena. El cuerpo no me dio para tanta batalla.
Y precisamente para hablarnos de su estreno aquí en París y de su trayectoria en el mundo de la danza, Marina Otero ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Marina.
Buenas tardes.
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires en 1984 y que muy pronto vas a empezar a bailar. Pero en la presentación de tu primera pieza, Recordar para Vivir, confiesas que no eres bailarina, ni actriz, ni escritora, ni coreógrafa, solo eres una caprichosa que hace todo eso para saber a qué hemos venido al mundo. Después de tantos espectáculos de éxito, ¿sabes ya algo más sobre esa cuestión de qué hemos hecho, para qué hemos venido al mundo?
Bien, primero una aclaración, mi primera obra es Andrea, y luego vino Recordar 30 años, que ahí digo eso, que soy una caprichosa que en realidad lo que estoy haciendo, hago todo esto para averiguar para qué vine al mundo. Todavía no tiene una respuesta, por suerte, porque eso es lo que me provoca el deseo de seguir investigando de alguna manera.
Cuéntanos, Marina, ¿cómo llegas al mundo de la danza, de la performance? Empiezas bailando piezas del coreógrafo Pablo Rotenberg en un grupo, ¿no?
Sí, en realidad empiezo desde muy pequeña porque mi madre bailaba de manera amateur, digamos, nunca se dedicó profesionalmente, pero desde que soy bebé, digamos, me llevaba porque no tenía dónde dejarme. Entonces la danza empieza a ser desde muy chica como mi alimento de cada día. y empiezo a trabajar profesionalmente. Primero bailando folclore argentino, eso está bastante oculto, con una compañía que se llamaba Coqui Pajarín Saavedra, que bailaban, hacíamos malambo argentino, y luego trabajo con Pablo Rotenberg en La Idea Fija. Ahí trabajo como asistente coreográfica y luego como intérprete, porque una de las bailarinas se va y quedo yo trabajando. Y ahí también me conecto con el teatro porque tenía un texto. Entonces ahí empiezo a hacer teatro y ahí empieza como mi trabajo más profesional con la danza y el teatro.
Y de pronto todo se para por la pandemia. ¿Es cierto que estrenasteis Fuck Me justo cuando se estaba sonando el toque de queda?
No. O sea, estrenamos justo antes, unos días antes de la pandemia. O sea, hacemos 3 funciones y se paraliza el mundo. Así que fue después.
Terrible. ¿Cómo viviste esos días trágicos, ¿no?, para el teatro?
Terrible, pero para mí era extraño porque para mí se me había paralizado el mundo antes de que se le paralizara el mundo al mundo. Entonces fue como, bueno, ahora le toca a todos estar
paralizados.
Realmente la tragedia de, bueno, ¿qué hacemos con el teatro? Si lo único que de lo único que vive el teatro es de llevar el cuerpo a un espacio de ritual, digamos, que es lo que es el teatro, donde nos encontramos físicamente a hacer un ritual.
¿Hay algo más difícil para una bailarina como tú, el tener una lesión que le impide mover las piernas? ¿Cómo viviste eso?
Y para mí era, sí, como algo como algo trágico, como lo es la obra, pero porque toda mi vida estaba contextualizada en el movimiento. La investigación tenía que ver con el movimiento, mi forma de crear. Entonces es interesante cómo el movimiento se traslada al no movimiento, como el movimiento interno aparece, como el foco en el movimiento interno, y cómo aparece este gran show que es Fuck Me, porque es un gran show de mucho movimiento sin que el movimiento esté protagonizada por mí, y que el protagonismo de la obra es el movimiento en 5 hombres que bailan desnudos y que estoy ahí en la escena, pero con un movimiento muy limitado, digamos, de alguna manera.
Ante una lesión como la tuya, o uno se hunde o sale más fuerte, ¿no? ¿Esa ha sido tu vía? ¿Has salido más fuerte todavía que antes?
Hundirme para salir más fuerte.
¿Hubo un momento de depresión, imagino?
Sí, 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 claro. De todos modos, no sé si es el huevo o la gallina. Uno no sabe si de alguna manera la lesión viene a evidenciar algo que ya estaba, o viceversa, como ya estaba, o aparece con la lesión. Pero sí hay algo de cuando uno piensa que no hay nada, en esa muerte aparecen posibilidades de ver la vida de otra manera, de alguna manera.
¿Ha evolucionado la obra Fuck Me desde el estreno? ¿Bailas más quizás ahora que
no, antes? No bailo. No, la obra se mantiene igual y lo que aparece es la representación del pasado de alguna manera, que me es muy fácil porque está en mi cuerpo ese registro de no poder caminar. No, casi que no lo represento, sino que lo vivo desde un contratiempo, digamos, como meterse en el pasado, ir al pasado y simplemente entrar en ese cuerpo que fue un año sin poder caminar y entrar en ese registro del pasado. Entonces no bailo por decisión porque digo, bueno, es una obra que surge de acá y esta es la obra. La obra vive en una reminiscencia, vive en el pasado, pero también es presente, es como representar el pasado, que también está vivo en su presente.
¿Cómo se lo han tomado esos 5 maravillosos bailarines con los que trabajas, el hecho de que tú no puedas apenas moverte?
Tuve mucha suerte de encontrar a 5 maravillosos bailarines y personas, y un equipo también, un equipo muy... que acompañó mucho el proceso y que puso su propio cuerpo para poder llevar adelante una obra más que, digamos, mi obra, es la obra de FACMI, es la obra que es gracias a un conjunto de personas que trabajó en esa obra. Y digo, más allá de que es parte de un proyecto mío personal, FACMI es la que es gracias a ese conjunto de personas, de los bailarines y del equipo que la lleva adelante y que va creciendo, fue creciendo, o sea, los bailarines fueron creciendo. También les han pasado muchas cosas en este tránsito de muchos años, porque ya van desde el 2019 que la empezamos a crear. En conjunto, digamos, yo empiezo antes, mucho antes, en el 2016, pero se une todo el equipo en el 2019. Hasta ahora han pasado muchas cosas, hemos transitado mucho tiempo, y sí, muchas cosas, y hemos transitado ese proceso en conjunto.
Entre esas cosas, habéis obtenido premios como el de Zurich, un festival de teatro en Zurich. Eso os ha abierto las puertas del mundo, ¿no?
Sí, sí, gracias. O sea, hemos tenido mucha suerte también en que se fueron abriendo cada vez más puertas. Y una obra que empezó, no, nadie sabía qué iba a pasar. O sea, todos apostamos a algo que no sabíamos que iba a suceder, todo lo que está sucediendo y lo que sucedió y lo que sigue sucediendo, que se están abriendo puertas cada vez más y eso hace al crecimiento de la obra, el crecimiento como intérprete, es el crecimiento. Sí, la obra está viva, hay cosas que lo micro, lo sutil se viene. Lo más importante para mí es cuando empieza a crecer lo sutil, no lo formal, sino lo sutil, que es lo invisible. Y digo, esas pequeñas cosas que van apareciendo son parte del conjunto de esta pieza que va muriendo y va resucitando cada vez en cada función.
Más allá de las formas, para la gente que no conozca tu historia, ya el título FACMI es una provocación, y sobre todo saber que tú estás allí con 5 chicos maravillosos desnudos, ¿no? ¿Habéis tenido problemas en alguna de vuestras giras por eso?
Hemos tenido un problema en Lyon, fue.
¿Aquí en Francia?
Sí, aquí en Francia, que en la escena de muñeca que llamamos, que es una escena donde, bueno, no importa, no la voy a spoilear, pero empezaron a gritar y 2 personas se enfrentaron y se empezaron a pegar en el medio de la obra. Hubo un conflicto. Ese fue el único episodio así más de poner el cuerpo, digamos, más allá de las cositas que pueden pasar en internet que son un poco banales, digamos. La más fuerte fue esa durante una función en Lyon, en esa escena que están.
Precisamente, bueno, en internet la maja desnuda de Goya también ha sido censurada, ¿no?
Claro, exacto.
Y ahora estáis aquí en el Teatro de la Ville en París, en esa sala de la Plaza de las Aves que os acoge. Es en cierto modo otro premio, ¿no?, para FACMI.
Claramente, sí, es como uno de los tantos premios que nos ha dado esta obra.
¿Tiene algo de especial París para vosotros?
Y el romanticismo parisino, la idea romántica, sí, claro. Pero sí, es simplemente especial.
Hasta hoy nos ha pasado lo mismo que en Lyon, nadie se ha pegado.
No, al contrario, el público está siendo bien recibido. Algunos nos dicen, es extraño que nadie haya reaccionado. Al mismo tiempo es una obra de los desnudos. Digo, ya sí, es viejo.
Hemos visto mucho, sí. En fin, pues ya lo saben. Tienen una cita en el Teatro de la Ville, en su sucursal de la Plaza de las Aves, en Montmartre, en plena colina de Montmartre, para la creación de Marina Otero, FACMI, que estará en cartel hasta el 11 de noviembre. Muchísimas gracias, Marina,
por haber estado
aquí con nosotros. Mucho éxito aquí en París. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loasó y a Suel Kedir, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y a la red tal que reúne las televisoras públicas y universitarias de América Latina.
Muchas gracias.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Siempre me imaginé a heroína velándome, pero el cuerpo no me dio para tanta batalla. Cuánta dulzura.
diluyéndose en el tiempo. Tantos otoños contigo y sin ti. Millones de...
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.